Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Volvemos a estar juntos. Ya sabes lo que es noticia en España y en el mundo. Esta noche recordamos la vida y la voz de artistas que desafortunadamente nos dejaron por sorpresa. Dejaron su vida en la carretera.
Después del tiempo que he perdido en aventuras sin sentido, me siento solo y a la vez perdido, solo porque me ha sonreído.
Nos situamos ahora en la carretera a la altura de La Navata, en Galapagar, en Madrid. En las primeras horas del 1 de enero de 1980, era atropellado José Enrique Cano Leal Canito, compositor, cantante y batería germen de lo que posteriormente serían Los Secretos.
Todo ocurrió en la Nacional 6. Tras una divertida nochevieja junto a su novia y amigos, como los hermanos Urquijo, la pandilla decidió continuar la fiesta en Villalba. Como eran varios coches los que iban juntos y algunos se estaban retrasando, Canito decidió detener su turismo en el arcén y salir a estirar las piernas. Se sumó Antonio Llenes, batería del grupo Mermelada, quien también detuvo su coche y salió de él.
Minutos más tarde, sin tiempo a reaccionar, vieron cómo un turismo colisionaba con el coche de Llenes y de rebote golpeaba brutalmente a Canito, que salió despedido varios metros. El batería luchó por su vida dos días en los que permaneció hospitalizado en coma. Finalmente, el 3 de enero de 1980, el mismo día que debía celebrar sus 5 años de amor con su novia, Canito fallecía.
Aquella trágica muerte afectó a sus amigos y compañeros de escenarios y fue entonces cuando los hermanos Urquijo, Javier, Enrique y Álvaro, propusieron organizar un gran concierto homenaje a Canito. Un concierto que está considerado el nacimiento de la llamada movida madrileña.
Quiero saludar a Javier Urquijo, miembro de TOS, grupo que compartió con Canito, miembro de lo que posteriormente serían Los Secretos. Javier, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Hola, Javi.
Hola.
¿Qué pasó aquella trágica noche vieja y primeras horas del 1 de enero del 80? ¿Cómo lo recuerdas después de 40 años?
Fue terrible porque éramos muy jóvenes, estábamos llenos de ilusión, de esperanza y de alegría. Y fue el primer, digamos, encontronazo brutal con la realidad, con la muerte, con la que la vida no... Bueno, no es lo que esperábamos, lo que imaginábamos. Eso era lo último en lo que podíamos pensar. Y fue traumático, la verdad es que fue, porque Canito no era solo batería, era mucho más, era como un hermano, porque él era hijo único y éramos el mismo colegio y bueno, pues la verdad es que pasábamos muchas horas juntos, no solo con la música, sino horas de cine, de amistad, compartíamos prácticamente todo y dormía yo en su casa muchas veces, él en la mía, su novia era amiga de la mía, no sé, era algo, era como de la familia, era familia.
Ahora, cuando has oído la narración de lo que ocurrió, ¿todavía te estremece oírlo?
Hombre, claro, por supuesto. La verdad es que yo odio las nocheviejas precisamente por eso. O sea, no he vuelto a tener una nochevieja tranquila en mi vida porque
claro.
Fue, ya te digo, el pasar de una alegría intensa y festiva y súper bonita a una amargura tremenda.
Los hermanos Urquijo, tú y tus hermanos Enrique y Álvaro, quisisteis rendir homenaje al que había sido vuestro batería, vuestro amigo, y proponéis hacer un concierto que sonó así. Este es el sonido original de aquel concierto. ¿Tú recuerdas cómo se organizó todo y quiénes actuaron?
Sí, bueno, la verdad es que fue una idea mía. Yo quería que el Canito, digamos, fue la típica... los sueños que teníamos que ya no se iban a realizar. Yo no quería que pasara, digamos, desapercibido, porque no habíamos grabado ningún disco, no habíamos hecho prácticamente nada, pero las ilusiones y las ideas y todo estaban allí. Y yo quería que por lo menos tener algún recuerdo, un homenaje, algo que nos recordara a sus amigos, a la gente que le queríamos, y de alguna manera. Entonces se me ocurrió primero hacer una cosa íntima, pues eso, los más allegados, y como compartíamos local de ensayo con muchos grupos de aquel entonces, que aunque no compartiéramos ideas musicales, incluso no nos lleváramos especialmente bien, bueno, pues la verdad es que nos impactó a todos mucho. Y bueno, en principio nos juntamos para hablarlo con el grupo Mermelada, que era muy amigo nuestro, que tocaba en el mismo, vamos, ensayamos en el mismo local, y con gente de, bueno, el grupo Mamá y Mancha Pop eran también muy amigos, y bueno, y los demás igual, o sea. Entonces, pues lo empezamos a organizar. La cosa empezó, la idea era hacer algo gratis, que nadie pusiera un duro, que, o sea, que el equipo lo pusieran los de Mermelada, o sea, que no hubiera movimiento de dinero ni nada para otro, simplemente para amistad. Y bueno, luego la cosa fue tomando más fuerza, más tamaño, fue creciendo, se implicaron gente de la radio, de Radio España, que eran muy amigos nuestros y que aparte pues nos apoyaban y decidieron emitirlo pues en directo, cosa que de aquel entonces, hoy en día es muy normal, pero aquella época pues era muy extraño, era algo que no se había hecho nunca.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto.
El concierto se pudo oír por la radio, fue grabado por Televisión Española. Bueno, lo poco que yo he visto y he oído, tengo que decirte que el sonido no fue el mejor, tampoco la iluminación. Podríamos decir que fue un poco caótico, pero sin embargo, fue todo un éxito. ¿Qué pasó a partir de entonces? Es decir, ¿por qué está considerado el inicio oficial de la movida madrileña?
Bueno, fue el primer, digamos, evento musical que nos juntó un poco a todos y que tuvo repercusión a nivel pues mediático, por la televisión, por las radios, por las revistas, por todo. Y bueno, ya te digo que el sonido era desastroso, los grupos, bueno, eran unos mejores, los peor, pero éramos muy primerizos todos, yo creo que no habíamos tocado en directo así, todos, por ejemplo, habían hecho conciertos, pero en pares chiquititos, en nada de señales, y los demás lo mismo.
Ya.
Que era, y luego a nivel mediático, te digo, fue como la chispa que prendió un poco. Entonces, ahora se llama La Movida, pero entonces no se llamaba así, lo llamábamos La Nueva Ola. Era como, pues eso, una serie de grupos, de personas, de músicos, con ganas de hacer cosas diferentes, nuevas y con mucha energía. Y bueno, y salieron un montón de grupos pues Nacha Pop, el grupo Baba, que tenía grandes canciones, nosotros, no sé, fue una cosa muy especial.
Estamos en los años 80.
He muerto y he resucitado. Con mis cenizas un árbol he plantado, su fruto ha dado.
España estaba desperezándose tras la dictadura de Franco. Javier, ¿cómo era un fin de semana en Madrid? Ayuda a explicar esto a las generaciones más jóvenes. ¿Qué es lo que era esto de la nueva ola o de la movida madrileña?
Bueno, la verdad es que veníamos de... Yo en aquella época pues tenía 19 años. Empezamos en esto de la música con tos y pues eso, con 17. Y el hermano, mi hermano pequeño con 15. O sea, éramos unos críos. Pero Madrid estaba en plena revolución, digamos, de libertad. O sea, veníamos de una dictadura de muchos años y hubo como una especie de fiebre tremenda que nos entró... Pues entró a toda la ciudad. O sea, desde el alcalde hasta... Empezaron a haber eventos, actos, conciertos, y bueno, hasta por las calles se podía ver las ganas de libertad de la gente. Ya muchos tabús cayeron, había, no sé, había otro talante. Para lo bueno y para lo malo, o sea, no solamente te estoy hablando de cosas buenas, o sea, y sabes por dónde voy.
Voy con la última. La movida madrileña, que se extendió a ciudades como Barcelona, a Vigo, a Torremolinos, en Málaga, tuvo un declive y una desaparición, como casi todos los movimientos. En tu opinión, ¿cuál fue ese momento y por qué desapareció ese movimiento cultural y musical?
Hombre, ten en cuenta que una cosa es un movimiento musical y otra cosa son los grupos, las canciones. Es decir, pasó de ser una especie de cosa... sin forma, sin ningún tipo de bases, digamos, o sea, grupos aglutinados, y luego pasó, cada grupo, pues, los hombres G hacían lo suyo, los secretos hacían lo otro, y los que gustaban seguían adelante, y los que no gustaban se quedaban por el camino, y no hay más. Pero aquello que llamaban la movida y tal, pues fue, ya te digo una cosa, puntual, o sea, de cuando estalló un poco, digamos, la libertad en la música y en la forma de vivir de los madrileños, pues la expresamos de esa forma y, bueno, y algún y pero de cara a los medios alguien le puso ese nombre de la movida. Él también tuvo que ver con el cine, con Almodóvar, con todo esto. Fue un montón de circunstancias.
Correcto. Javier Urquijo, gracias. Y gracias por ayudarme a, en fin, a pesar de ser doloroso, a mantener la memoria de este gran tipo que fue Canito, con recuerdos como el de esta noche. Gracias por atenderme, Javi.
Un placer. Y un deseo a todos, de verdad, que paséis unas fiestas de lo más bonito y agradable.
En la primera edición de Operación Triunfo, había un chico que se ganó a todos sus compañeros por su simpatía. Su nombre, Alex Casademun. Dos décadas después de aquella edición, el 3 de marzo de este año, el cantante fallecía en un accidente de coche cuando conducía por Mataró, después de que su vehículo chocara frontalmente contra un autobús. Alex tenía 39 años.
Yo me muevo por el corazón en esta profesión, si no, hace muchos años que me dedicaría a otra cosa, la verdad, porque es un mundo muy competitivo, es un mundo muy inestable, que años te va muy bien y años pues no te va tan bien, entonces si lo hago es porque le pongo corazón.
Si hay alguien que conoce bien a Alex Casademun es la cantante gaditana Merche. Ambos tuvieron una relación que duraría años. Merche, buenas noches.
Buenas noches.
Me alegro mucho de saludarte.
Igualmente. Estoy emocionada al escucharlo yo a él.
Claro. Ninguno del equipo sabíamos de vuestra relación personal. Fuisteis extraordinariamente discretos, ¿no?
Bueno, era una época en la que él era... Bueno, yo estaba empezando, empezábamos los dos, pero evidentemente él era extremadamente popular. Ya sabéis que Operación Triunfo 1 fue un boom. Toda España los conocía a todos y yo estaba empezando, a mí empezaron a conocerse mis canciones, pero físicamente no se me conocía todavía y los dos fuimos muy discretos en ese sentido, aunque alguna portada que otra sí que salió. Fueron más o menos cinco años aproximadamente.
Bueno, en todo caso, nuestra intención es que Alex y su recuerdo y su música y su voz y sus historias queden para siempre, y nada mejor que de vez en cuando en un programa de radio podamos recordarle. La muerte de Alex en accidente de tráfico nos conmocionó a todos hace unos meses, incluso a los que no eran seguidores de su carrera. ¿Por qué crees que caía tan bien? ¿Cómo era Alex en lo personal?
Alex era vida, era luz, era de esas personas especiales que entran, pasan por la puerta y te alegran la vida, con mucha energía, mucha positividad, muy loco, muy con muchas ganas de vivir, se comía el mundo y muy simpático, encantador. Toda la gente que lo conocía le quería muchísimo porque era un niño que se hacía querer. Y como digo, lo que más destacaba de su personalidad era el carisma y esa alegría y ese brillo que tenía cada vez que te lo encontrabas, ¿no?
Cuando Alex falleció, Merche escribió en sus redes: tengo el alma rota en un millón de pedazos. Siempre estarás en mi corazón, Alex. Alex de mi vida. Tus ganas de vivir, tu talento, tus locuras, tu corazón bonito. Muchos años juntos y nunca dejamos de estarlo. Siento con toda mi alma tu pérdida. Mi más sentido pésame a toda la familia. Buen viaje, bonito mío. Merche, ¿es de este tipo de hombres que ese hueco es complicadísimo rellenarlo?
Sí, la verdad es que tanto para los amigos como, por supuesto, para la familia, está siendo durísimo. Su familia, su madre en concreto, está destrozada, la mujer. Yo sigo manteniendo el contacto con todos ellos porque son maravillosos y forman parte de mi vida, de mi familia también, y Ale nos ha unido para siempre. Es de esas personas que cuesta, bueno, pues quizás la herida que produce su ausencia cuesta cicatrizar. Yo de todas maneras lo siento y estoy con él cada día, ¿eh? No hay un solo momento en el que no me acuerde. Ahora que estoy, bueno, esta noche, en estos días sale mi nuevo disco y estoy todo el día pensando en él, en cómo le gustaría escucharlo, en lo que me diría, bueno, es una persona que nos caló mucho a toda la gente que lo conocimos y le quisimos y que siempre va a estar ahí, y yo lo sigo sintiendo a mi vera, como siempre va a estar a mi vera.
Merche, ¿cómo te enteraste de su muerte?
¿Cómo me entero de su muerte? Pues uh-huh. Me parece, fíjate, que por Twitter. Creo que mirando Twitter, de repente... no, me está diciendo aquí mi hermana que me llamaron. Ah, tienes razón. Me llamaron por teléfono un amigo en común. No lo creíamos todavía. Empezamos a mirar las redes sociales. Cuando ya aquello empezó a salir y a salir... ya nos dimos cuenta de que era cierto y bueno, cuando pasó unas horas, que yo ya vi que era algo más prudente, ya hablé con la madre y con el hermano y cogí un coche y me fui para Barcelona.
Ya. Déjame que hablemos de su perfil profesional. Desde el que lo vimos en Operación Triunfo en el año 2001 hasta su fallecimiento, Álex había formado parte de Fórmula Abierta, había publicado en solitario, había participado como actor en algunas series, se había sumado a los teatros musicales de Madrid y últimamente lo veíamos como presentador en televisión. ¿Cuál era su secreto? Es decir, su capacidad para defenderse en todas estas facetas y saber comunicar.
Era muy talentoso en todo lo que hiciera. Todo. Mira, yo recuerdo que quería tocar la batería. Yo le regalé una batería para su cumpleaños o algo así. Y es que te prometo que a las 2 semanas ya tocaba la batería, ya la hacía sonar. En 2 o 3 meses era un fenómeno de la batería. Los primeros acordes de guitarra se los enseñé yo y tocaba 25 millones de veces mejor que yo la guitarra, el bajo. Cuando actuaba, recuerdo cuando hizo un par de series de televisión cuando estábamos nosotros juntos y se estudiaba el guión en un ratito y lo hacía con una naturalidad y tenía mucho talento. Es de estas personas muy versátiles, muy rápidas y con un talento innato, y todo lo que fuese actuar, cantar, bailar, entretener, todo lo que fuese el contacto con el público, comunicar, todo lo hacía de maravilla porque, bueno, lo llevaba en los genes, era algo innato que no le costaba ningún trabajo y que le salía, como digo, con muchísima naturalidad.
Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino, pero yo sé que ella me quiere a mí y que juega contigo. Por el amor. Aunque seas mi amigo, lucharé.
Merche, esta noche hemos contado cómo la muerte en accidente de tráfico de Canito, batería de Tos, lo que el germen del grupo Los Secretos, despertó las ganas de rendirle homenaje por parte de sus compañeros de escenario. Hicieron un concierto homenaje que se consideró y se considera el nacimiento de la movida madrileña. ¿Por qué Álex Casademunt no ha tenido su propio concierto?
Pues si te soy sincera, no tengo ni idea. Yo lo único que sé es que la familia quiere hacer ese homenaje. La cicatriz es muy grande, todavía no están preparados, pero se hará. Y yo estaré la primera, donde quiera su madre, donde quieran sus hermanos y cuando quieran, allí estaré yo para hacerle el homenaje que él se merece. Pero no tengo ni idea de cuáles fueron las razones por las que no se hizo, la verdad. En eso no te puedo contestar.
Entiendo. Me decías antes que tienes un disco calentito. Le he pedido a la compañía, digo, mandarme porque voy a tener a Merche, y me han mandado un adelanto de 34 segundos. Solo 34 segundos. Vamos a escucharlo. Es lo último de Merche.
¿Quién es la chica que dices? La que aguanta todo por amor. Esa mujer no soy yo. Dímelo. ¿Por qué me elegiste? Si ya no te gusta lo que ves. Coge fuerzas y pega la vuelta porque seguiré como soy.
34 segundos, es lo que tengo. El disco, bueno, Soy como soy es el single de este disco. Me encanta, sí. El título genérico es el número 20 y luego dice conmigo, 20 conmigo, ¿no?
Sí.
Ese juego tan, tan divertido. Se trata de un disco que incluye 10 canciones inéditas compuestas por ti. Sale en febrero del año que viene. Uh-huh. Te podremos ver de gira, además de presentando tu último trabajo. Recordaremos cosas tan maravillosísimas como esta, ¿no? Bueno, Merche, afirmo, y además yo creo que comparten muchos conmigo que tienes un don, esa maravillosa garganta, ese gusto estupendo para saber manejar ese instrumento. ¿Cómo te enfrentas a este nuevo trabajo?
Pues con mucha ilusión, pero antes que nada me gustaría decirte que, como no podía ser de otra manera, en este disco hay una canción que se llama Este lunes, que va dedicada a mi Ale de mi alma. Realmente yo creo que lo hemos compuesto los dos, se la hice cuando tuvo el accidente y no podía ser de otra manera y formara parte de este disco cuando salga en febrero.
¿Y recuerdas parte de la letra de ese disco, de esa canción concretamente?
Uf. Sí, recuerdo, claro, no voy a recordar.
¿Te apetece? No te quiero incomodar.
Estoy muy emocionada. Si te soy sincera, estoy con las lágrimas altas. Estoy bastante emocionada porque, bueno, todavía no me hago la idea, parece mentira. Hace poquito me encontré coincidí en una televisión con una de sus parejas, de sus últimas parejas, que también es amiga mía. Y las dos nos emocionamos muchísimo cuando nos vimos porque no nos veíamos desde que murió y coincidíamos en lo mismo. Parece mentira, ¿no? Mira, ya han pasado unos meses, pero parece que es imposible. No puede ser que alguien con tanta vida, con tanta energía, con tanta alegría y con tanto amor ya no esté. Entonces me cuesta trabajito. A ver, ese estribillo que decía, bueno, si no lo digo cantando, por lo menos te lo digo hablando. Decía,
por favor,
que,
sí.
He querido mucho en mi vida, pero a nadie como a ti. Y bueno, acaba diciendo que realmente nunca lo dejamos, porque yo lo sigo sintiendo conmigo. Hace una especie de comparación entre nuestra relación y cómo yo me siento ahora. Como me he sentido todos estos años realmente, porque nosotros nos llevamos, como digo, unos 5 años juntos, pero después fuimos amigos 15. Entonces, mi corazón siempre estuvo él, en mi día a día estuvo él. No, nuestra misma pasión era la música. Él hacía una canción, Merche, mira lo que he hecho, yo le mandaba, mira el nuevo single que voy a sacar. Cada vez que estaba en Madrid venía a mi casa a verme, si yo estaba en Barcelona, en fin, hemos tenido muchísimo contacto y bueno, hago en la canción una especie de símil que realmente dejamos la relación, pero nunca dejamos de estar juntos, ni siquiera ahora que ya no está, ¿no?
Merche, esta artista en 20 años ha compuesto y grabado 10 discos de estudio. más de 600.000 copias vendidas, 6 discos de platino, varios de oro, una nominación al Grammy Latino y más de 1.400 conciertos, es toda una currante. Querida Merche, nunca te olvidaré. Hace mucho tiempo te llamé, te conté un proyecto, un día por ellos, viniste a Málaga, hiciste tu concierto gratuito y gracias a lo que se recaudó, durante un año muchos niños que estaban tratándose de su enfermedad oncológica encontraron un hogar, un espacio y un sitio cálido como eres tú. Te mando un beso enorme y mucha suerte con tu disco y no te voy a perder de vista, ¿eh?
Os mando un abrazo muy grande y sobre todo un millón de gracias por hacer este programa tan precioso para Alex, que se merece todos los homenajes del mundo. Muchísimas gracias de corazón.
Un beso, buenas noches.
Un beso, buenas noches. Yo no soy tu héroe,
no soy tu héroe, no. Tino Casal nos dejaba el 22 de septiembre de 1991 a los 41 años. Hoy forma parte de este especial dedicado a grandes voces que perdimos. Se llamaba José Celestino Casal. Nació en Asturias en el año 50. Además de cantante y compositor, fue productor de otros cantantes y desarrolló otras facetas artísticas como la pintura y la escultura.
Bueno, yo andaba un poco a salto de mata, como decimos nosotros, ¿no? Como que estaba compaginando pues, lo que era pintar y por las tardes ya tenía mi grupo, los Zafiros Negros y demás. Y con ellos pues hacía mis pinitos ya.
Tino Casal comenzó su carrera musical en el año 1963. Tenía solo 13 años y fue en el grupo de los Zafiros Negros. Ya en 1966 se convierte en cantante de la banda asturiana Los Archiduques, con quienes publica 3 sencillos antes de dejar la música para marcharse a Londres a cultivar su faceta pictórica.
Bueno, tuve que dejar un poco de lado la música, de momento, es como una especie de paréntesis, ¿no? Pero es que también necesitaba como una respiración dentro de la música y creí que era el momento oportuno, ¿no? Ya que además a la pintura hay que concederle también todo el tiempo del mundo y toda la energía, o sea, no se puede tampoco pintar por la tarde como la señora que hace flanes y tal, ¿no?
Un gran amigo de Tino Casal y productor de sus trabajos es querido Julián Ruiz. Muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches.
Hola, Julián. Oye, ¿cómo y cuándo conoces a Tino Casal?
Es un poco psicodélico, como él era a veces. Pues él, por como una gran voz que has dicho tú, posiblemente para mí, junto con Nino Bravo, la mejor, y que perdonen a los grandes fans de Camilo VI. Su compañía de discos, Polydor, que es donde lo conocí yo, estaba empeñado en que fuera el sucesor de Nino Bravo, porque Nino Bravo se había muerto. Pero no le gustaba nada esa música, venía de Londres, estaba muy metido con todos los movimientos de música nuevos de Londres, y claro, era castigarlo de forma increíble y llevarle al Festival de Benidorm y que cantara Emborráchate, imagínate. Y bueno, él se fijó en mí porque yo también vestía, más o menos, pues siempre me vestía en Londres como él, y se fijó, y entonces, como yo había hecho ya la Orquesta Mondragón y Alaska y los Pegamoides, dice, coño, pues este es mi productor. Yo, francamente, lo veía siempre un poco carnavalesco, ¿no? Era muy exagerado en su vestimenta. Pero bueno, intercedió Luis Cobos, que era porque yo trabajé en el estudio de Luis Cobos, y francamente, pues Luis Cobos se empeñó en que lo conociera, y la verdad es que lo conocí y me asombró lo que sabía de los Cream, de Jimi Hendrix, de todos los Rolling Stones. Y digo, bueno, este es de los míos, efectivamente. Y firmamos un contrato con la EMI, porque lo vieron enseguida, hicimos varias maquetas, incluso hice yo 2 temas con él. Uno se llamaba Love Me Tonight, en inglés, qué atrevido.
¿Pero cantando, digo, tú?
No, yo no, escribiendo la canción.
Ah, bueno, bueno.
Pero bueno, el primer álbum, ten en cuenta que era una locura. Grabar Life on Mars en inglés, en el primer álbum, y nada más y nada menos que White Room de los Cream, pues era un atrevimiento, pero la canción tuvo éxito. Champú de huevo, que era una crítica a Pedro Almodóvar, soterrada, porque no lo podía ni ver, y en fin, pues ahí empezó todo. Ya lo demás es historia, ¿no?
por alusiones. Dices que no podía ni ver a Pedro Almodóvar, pero sin embargo le financió varias películas, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No es cierto.
¿No le prestó el dinero?
Tino no tenía dinero, se lo gastaba todo al momento. Dímelo a mí, que me dejó de ver dinero y todo. Sin recuperar, no. Él vivía apasionadamente, de una forma estrafalaria, pero muy pasional, ¿no? Él que... incluso cuando yo quería tener otros, digamos, dinero por otra parte, no le gustaba nada. Estaba que se centrara, que me centrara simplemente en la producción. Pero la producción, sabes, que en un 4%, y yo era uno de los privilegiados, es a veces difícil vivir. Menos mal que en esa época se vendían muchísimos discos. Un disco, para que sepa ahora los oyentes tuyos, 40.000 ejemplares, era un fracaso, ¿te acuerdas?
¿No? Madre mía. Bueno, este primer trabajo en solitario de Tino se publica en el año 81, Neo Casal, Champú de Huevo forma parte de él. La consolidación de Tino llegó en el año 83 con la publicación de su segundo álbum, Etiqueta Negra. Julián, ¿qué tenía este trabajo para convertirse en el lanzamiento definitivo del cantante?
Pues mucho gimmick, tenía un gimmick de La África de Toto, algunos acordes del Happy Together, también la esencia del ritmo de Don't You Want Me, pero todo eso en una coctelera, pues como hacían todos los artistas, y francamente, pero ten en cuenta una cosa, es que esa mezcla nos llevó 5 días. 5 días a nivel de 8 horas diarias. Es de una perfección, todavía la oigo, acabo de oírla por el pequeño y suena todavía increíblemente bien de todos los aspectos, cosa que me incita a llorar, porque claro, nos pasábamos tantas horas y ahora la gente lo oye mono, mal.
Entiendo. Oye, ¿es cierto que tú estuviste buscando al productor de Sting y de Phil Collins para grabar este tema en inglés?
Steve Lillywhite, estaban empeñados en Londres. Hay una anécdota que te cuento, si quieres, brevemente.
¿Sí?
Es que la EMI, y sobre todo Parlophone, el sello de los Beatles, se empeñó en que Embrujada podía ser un número uno mundial, pero había que cantarlo en inglés. Pero el pecado es que Tino Casal no cantaba nada. Y entonces pues busqué a Steve Lillywhite, lo hicimos en el mismo estudio que grababan Sting y Phil Collins, por supuesto. En esa sala que suena también la batería de Phil Collins, que es de piedra, ahí mismo cantó un intento de una versión en inglés, pero era no conocía bien el inglés y ya sabes, te suenas como Sting cuando cantó en español.
Oye, tercer trabajo, Pánico en el Edén. El título genérico del disco era Hielo Rojo. Aquello se convirtió en la banda sonora de la Vuelta Ciclista de ese año. Tino Casal está en plena vorágine de la gira y me dicen que esto lo lleva a un momento delicado en su vida, que sufre un esguince que casi le causa la muerte. ¿Qué es lo que pasó?
No, una necrosis. Tanto relajo, tanta... Él no comía casi, no bebía mucho, se automedicaba y con un problema que tuvo en la cadera, pues se le produjo una necrosis hasta tal punto que el médico me dijo que no iba a salir, que tenía un 30%. Vamos, yo me angustié y me ahogué, ¿no? Pero bueno, salió y claro, teníamos que hacer algo. Y me acuerdo que en el hospital, que se pasó 8 meses, pues escribíamos canciones, incluso para álbumes míos en solitario, como Norte Lambert, para otros artistas, pero teníamos que hacer algo diferente para salir después de un año y pico, 15 o 16 meses de silencio o intermedio. Entonces pensamos, nos acordamos de una canción de Barry Ryan, un artista que trabajaba con su hermano Paul. Hacían pop, pero pop a lo grande, con grandes arreglos. y dijimos, bueno, vamos a hacerla. Pero ¿cómo tenemos la orquesta sinfónica? Dijo, no nos van a dar presupuesto. Pues sí, nos dieron presupuesto. Solo grabar en Abbey Road, en el Estudio 1, donde grababan la cuerda los Beatles, o John Williams, La Guerra de las Galaxias, valía un montón. Me acordé de Andrew Powell, que hacía los arreglos maravillosos orquestales, ¿te acuerdas? De Alan Parsons.
Sí.
Todo salió y ahí está Eloís, ¿no? Es muy complicada, ¿eh? El otro día la oía un crítico y decía que era el mejor single de la historia del pop español. Yo no sé si será tanto, pero la oyes, la pones ahora y claro, es imposible que algo suene así, porque ten en cuenta que era una mesa solid state de 54 pistas, un magnetófono de 48 pistas digital, la Filarmonía Orquesta de Londres con 98 músicos, la locura del sampling de Fairlight, que estaba José María Mainar de La Trinca involucrado en el proyecto. En fin, son tantas cosas que, claro, naturalmente solo ese tema nos lleva un mes. ¿Te imaginas a alguien que se pase haciendo un tema en un mes? Pues impensable, ¿no?
El último disco en vida de Tino Casals se publicó en el año 1989. Su título genérico, Histeria.
Nos sorprendió la luna como una noche más. Nos hechizó sin duda.
Y llegamos al 22 de septiembre de 1991. Tino Casals iba de copiloto en un coche por Madrid. Se salió de la carretera por exceso de velocidad y chocó contra una farola. Casal, que no llevaba cinturón, fue el único que falleció. Julián, ¿tú cómo te enteras de la noticia?
Pues de una manera trágica. Era septiembre, hacía buen tiempo, me acuerdo, y era por la mañana, y nos llamaron, no sé si su novia Pepa o alguien, y el teléfono lo cogió mi mujer y de repente tiró el teléfono, empezó a llorar. Digo, ¿qué pasa? Dice, que Tino se ha muerto. Bueno, imagínate, pues. Pero yo creo que fue bueno que se muriera. ¿Tú te imaginas en la cantidad de fealdad, la música que existe ahora en el pop español, que es todo Operación Triunfo o Vox? Sufriría muchísimo, y además con los atuendos y todo lo demás, y su perspectiva de la vida y del arte, pues sería catastrófico. Yo creo que morir joven a veces es maravilloso, sobre todo una persona con tanta sensibilidad, con tanto espíritu revolucionario en el arte, y ve la tragedia de esta sociedad actual, pues yo creo que incluso fue un favor de Dios.
Tino Casal falleció en un accidente de tráfico el 22 de septiembre de 1991, a los 41 años de edad. Julián, ha sido un honor tenerte. Gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad.
Nos situamos ahora a principios de los 70.
Como les hemos informado en anteriores servicios informativos, el cantante Nino Bravo falleció ayer en accidente de automóvil en la carretera de Valencia a Madrid. Se produjo el accidente en la provincia de Cuenca, en el término de Villarrubio. Nino Bravo estaba casado y su esposa había dado a luz una hija en enero del pasado año y espera otro para finales de este.
Mi gran amor ha sido tú.
Todo ocurría el 16 de abril de 1973. A las 10:30 de la mañana, en la Nacional 3 que une Valencia y Madrid, el BMW que conducía Nino Bravo con matrícula Gran Canaria 66192 derrapó. El vehículo se salió de la carretera a la altura del término municipal de Villarrubio y quedó completamente destrozado, especialmente el techo en la parte del conductor. Horas más tarde, Nino fallecía en una ambulancia que lo trasladaba al hospital. No habían podido hacer nada para salvar su vida. La carretera nos robaba la voz de uno de los grandes cuando apenas tenía 28 años.
Luis Manuel Ferri Llopis nace el 3 de agosto de 1944 en Aielo de Malferit, un pequeño pueblo del Levante español. Siendo un niño, la familia se traslada a Valencia en busca de nuevas oportunidades y es allí donde Nino Bravo crece como artista y como persona.
A los 14 años, Nino Bravo se pasaba el día cantando los éxitos del momento. Lo hacía para los amigos como un simple aficionado a la música. Sería unos años más tarde cuando se atreve a hacerlo delante del público.
El debut de Nino como cantante amateur tuvo lugar en un parador en el transcurso de las Fallas de Valencia. Después de realizar el servicio militar, sigue participando en festivales. Es evidente que tenía la voz y las ganas de triunfar, pero lo que no tenía era un nombre artístico, así que su manager y amigo, Vicente López, tomó la iniciativa.
Se le ocurrió que alguien bravucón, pero con buen corazón, debía llamarse Nino Bravo.
Y busque entre tus
Y así comienza su carrera artística de la mano del compositor jerezano Manuel Alejandro, que había sido contratado por la discográfica de Nino Bravo para que compusiera sus temas. Del tándem Nino Bravo-Manuel Alejandro nacieron éxitos como Es el viento.
Es el viento que te habla.
Unos meses más tarde, en verano de 1969, el compositor Augusto Algueró le da la canción Te quiero, con la que consigue un éxito arrollador.
Llamas adelante, vino Nino Bravo y se la enseño. Dije, hombre, vamos, eso, yo no me lo pierdo por nada en el mundo. Y claro, y con arreglo mío, en Madrid, grabamos el Te quiero, te quiero.
De por qué te estoy queriendo. No me pidas la razón.
La dura vida de artista no impide a Nino Bravo contraer matrimonio. El 20 de abril de 1971 se casa con María Amparo Martínez Gil. Fruto de su matrimonio nacerían dos hijas, Amparo y Eva. Desgraciadamente, el artista valenciano no vería crecer a sus dos pequeñas. Perdía la vida el 16 de abril de 1973, a los 28 años, en un accidente de tráfico.
Acompañante de Nino Bravo en el momento del accidente.
La causa fue una curva, incluso no demasiado difícil, en que se abrió un poco, el coche se le ladeó hacia la izquierda y posteriormente se fue hacia la derecha, ya cogimos una cuneta y dimos unas cuantas vueltas de campana. Y yo estaba cogido a uno de los asideros que hay, pedía tranquilidad, pero en fin, para tranquilizarme yo mismo, ¿no? Y en fin, nada, venga a dar vueltas, no había forma de que parara aquello y al final ya cuando paró salimos como pudimos. Fue todo muy rápido.
A pesar de que ya han pasado 48 años de la trágica muerte de Nino Bravo, su música y su voz siguen sonando y siguen teniendo el reconocimiento del público. El tema Un beso y una flor solo tiene en la plataforma Spotify más de 50 millones de escuchas. El segundo tema más oído es Libre, con casi 18 millones de reproducciones. Y el tercero, Noelia, que roza los 13 millones de escuchas.
¡Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, 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 Noelia! ¡Noelia, Noelia, Noelia, Noelia!
No sé qué hará, ni si vendrá.
Mas yo la espero.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
En este repaso a la historia y la carrera de cantantes que nos dejaron demasiado pronto, no podía faltar su voz.
Nada de ti, nada de mí, una brisa sin aire.
Ella es Evangelina Sobredo, la inmortal Cecilia. Su carrera fue meteórica y desgraciadamente breve. Eran las 6 menos 20 minutos de la madrugada del 2 de agosto del año 76, cuando el Seat 124 en el que viajaba con tres músicos de su banda colisionaba con un carro tirado por bueyes. Ella y uno de los músicos murieron. Ocurrió en la antigua carretera C-620, en Colinas de Trasmonte, en Zamora. Era una época de enorme siniestralidad en las carreteras españolas. Sin ir más lejos, aquel fin de semana fallecieron 67 personas en accidente de tráfico. Aquella madrugada Cecilia iba camino de Madrid. Debía estar a las 10 de la mañana en la capital de España para una grabación en Televisión Española. Era el camino de vuelta desde Vigo, donde había ofrecido un concierto lleno hasta la bandera, en el que, según las crónicas de la época, Cecilia dijo: "Este ha sido uno de los shows más bonitos de mi vida". Esta noche me acompaña la hermana de Cecilia, Teresa Sobredo. Muy buenas noches y bienvenida.
Hola,
a COPE.
Buenas noches. Adolfo.
Buenas noches. Teresa, ¿qué recuerdos tienes de tu hermana de jovencita con la guitarra, el papel, el lápiz, componiendo? Supongo que estarás de acuerdo conmigo que, a diferencia, por ejemplo, de Nino Bravo, que se le asocia, naturalmente es coetánea de él, como cantautora, porque Nino era un magnífico intérprete, ¿no?
Ah, sí, fantástico. Tenía una voz de tenor estupenda y casi entre barítono y tenor. Tiene una voz, lo descubrió, me parece que el de Volare, porque le decía: "Esta voz tan buena como está aquí, desperdiciada". Fue la persona que le dio el empujón primero.
Tu hermana, musicalmente, supongo que también personalmente, pero musicalmente en sus letras, era una mujer muy feminista, ¿verdad?
Sí, hombre, estaba muy adelantada. Claro, ahí se nota que tiene una gran influencia del grupo Bloomsbury inglés, que eran Bernard Shaw, Virginia Woolf y otro más, que ahora no me acuerdo, que tuvieron mucha importancia en principios del 20. Y entonces ella había leído muchas cosas de ellos y se sentía como muy identificada con ese movimiento tan moderno. Con respecto del romanticismo, bebía de las dos fuentes, fíjate.
El 2 de agosto de 1976, España se despertaba con una desoladora noticia. Cecilia había muerto esa madrugada en un accidente de coche, que, como te contaba, le costó también la vida a uno de sus músicos. Regresaba a Madrid tras ese concierto en Vigo. ¿Cómo recibís la familia la noticia? ¿Cómo fue?
Bueno, pues yo la verdad que tuve un presentimiento. Siempre tuve un presentimiento, porque nunca le había dado un beso cuando se iba de giras. Y ese día le dije: "Dame un beso, porque nunca se sabe lo que puede pasar". Y cuando vino de la discográfica a decírmelo, nada más abrir la puerta ya él no me dijo nada, pero yo le dije: "Ha pasado algo con Eva". Porque yo no había oído la radio, yo me había quedado dormida toda la noche y no había oído. Oigo la radio siempre generalmente por la mañana, por la noche no. Y tuve siempre ese presentimiento. Ella, fíjate que mi madre le dijo: "No te vengas en coche, que te pago el viaje, Eva. No te masacres", porque a mi madre no le gustaba nada que nos masacrara. Ha sido madre hasta el final. Claro que después de tener tantos hijos es normal.
Claro. Y tú ahora, cuando hablamos de Cecilia, hablamos del accidente, hablamos de su música, oyes su música. Bueno, en este momento además tengo entendido que tú eres la persona que administra y cuida el legado musical.
Yo lo gestiono con el visto bueno de mis hermanos, que son los que me echan los ojos encima y hacen muy bien. Y yo siempre, es decir, ahí siempre tenemos entre los hermanos para todo, ¿eh? Derecho moral, patrimonial, consenso. Tiene que haber un consenso y hacer las cosas con gusto y siempre preservar su memoria.
¿Tú crees que ella seguiría cantando hoy?
Yo creo que sí. Estaría en Estados Unidos, pero estaría... Hay una cosa que Eva tenía muy bueno. Ella no tenía... Vamos, por lo que yo, lo poco que la conocí como autora y artista, no tenía una gran sensación de ambición. Luego le gustaban mucho los sitios pequeños. Se sentía como muy arropada, muy en casa, en los sitios pequeños. Yo lo dije una vez cuando José Ramón Pardo sacó el Cecilia en directo, que es con entrevistas que ella hizo y cosas y casos que ella cantaba. Yo dije, es que a mí me parece que Eva está en familia, es decir, que está cogiendo su guitarra y cantando, porque no hay orquesta detrás. Es decir, yo creo que a ella le gustaba ese ambiente pequeño. No se sentía muy contenta en los ambientes muy grandes. Y eso me lo comentó ella a mí, que se sentía mucho mejor, que transmitía más, sentía que transmitía más en un ambiente pequeño.
¿Y hoy la ves cantando ahí, en un sitio pequeño?
No, la hubiera visto, y se lo dijo a un amigo común, antes de morir, le dijo, yo voy a terminar la carrera de Derecho, me voy a dedicar a cantar en espacios pequeños y a investigar y a hacer cosas de copla también. Le gustaba mucho la copla.
Teresa Sobredo, hermana de Eva Sobredo, hermana de Cecilia. Gracias y buenas noches.
Buenas noches, hasta luego.
Adiós, amor de medianoche.
Escuchas la noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Historias tristes o historias de vida que acabaron en la carretera. Por tanto, por favor, si estás en el camión, en el taxi, vas con el coche, mucha prudencia porque queremos que cada semana estés ahí detrás de la radio. Vamos al boletín de las 3, las 2 en Canarias. Y luego seguimos.
Heard me before. For once I have something I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once I can say this is mine, you can't take it. Long as I know I have love, I can make it. For once in my life I have someone who needs me. Can't take it.